Hace unos minutos ha terminado la cumbre de París, que ha reunido a varios líderes europeos para plantear una estrategia sobre Ucrania ante todo las últimas negociaciones entre Trump y Putin. Lo primero que hacemos es irnos hasta París para saber lo último sobre este encuentro. Corresponsal Asunción Serena, ¿qué tal, Asun? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
¿Qué se ha sacado en claro, si es que se ha sacado algo en claro?
Pues mira, ya sabes que Emmanuel Macron ha reunido en el Palacio de Elíseos a los jefes de gobierno de ciertos países de la Unión Europea. Estaban Alemania, Italia, Polonia, España, los Países Bajos y Dinamarca para abordar con urgencia el tema de la seguridad. Es un formato inhabitual, en parte para evitar reunir a los 27 miembros de la Unión Europea y eludir discusiones interminables. Y, sin embargo, sí estaba invitado al Reino Unido, además de el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión y secretario general de la OTAN. Y se trataba de dar una respuesta coherente a Donald Trump, a su iniciativa para negociar directamente con Putin la situación en Ucrania. Pero, las discusiones han puesto en evidencia que los europeos están divididos, especialmente a la hora de hablar del envío de tropas a Ucrania para velar por la eficacia de un eventual alto el fuego. Es algo que Macron, por ejemplo, está abierto. El primer ministro británico ha dicho que está dispuesto a ello, si es necesario. Suecia no lo excluye, pero el canciller alemán, a la salida de la reunión, Olaf Scholz, ha llegado a decir que es inadmisible incluso que se plantee la cuestión, ¿no?, que es algo prematuro. Y en la misma línea, Polonia ha dicho, ¿no?, que no enviará tropas a Ucrania, y es también la postura de España.
Entre los líderes hemos visto a Sánchez, que después ha hablado en rueda de prensa. ¿Qué ha dicho?
Pues mira, el presidente del gobierno ha insistido en que en esta reunión no había intención de tomar decisiones, sino que era simplemente para intercambiar ideas, ¿no?, sobre la situación en Ucrania y la seguridad en Europa. Y a este respecto, pues ha dicho que se abre una oportunidad porque la administración Trump inicia unas conversaciones de paz, pero que no puede ser un cierre en falso, porque no es la primera vez que la Rusia de Putin se anexiona territorios que le son ajenos, y que para que haya una paz duradera va a ser necesario la participación tanto de Ucrania como de la Unión.
Tiene que contar con la implicación activa de Ucrania, que es el país agredido, y también del proyecto político que se siente amenazado, que es la Unión Europea. Si queremos una paz duradera y justa, y por tanto no queremos un cierre en falso, se exige de una participación activa de la Unión Europea y de Ucrania.
Luego se ha referido también al incremento del presupuesto en defensa, que es un tema que se ha tratado. Ha dicho que el gobierno de España se mantiene en su compromiso de gastar un 2% del PIB en defensa, y ha dicho también que no considera suficiente el tema de la flexibilidad en las reglas fiscales de las que se ha hablado. Dice que, igual que como se hizo con la crisis de COVID, que hay que también poner en marcha mecanismos mancomunados. Es lo que ha dicho así en general esta tarde Sánchez.
Pues estoy absolutamente de acuerdo con Pedro Sánchez. No puede estarse sin Europa, sin Ucrania. Ahora solo falta que lo diga en el Consejo de Ministros, porque tiene a los pro-Putin sentados en el Consejo de Ministros. Asun, gracias, como
difícil
siempre.
Está. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Chao. Cerca de 6.000 kilómetros separan las dos ciudades que están ahora mismo concentrando el interés mundial, y en especial el de los ucranianos, que continúan viendo qué ocurrirá en su país. La primera, París, capital de Francia, acabamos de hablar con Asunción Serena. Macron ha hablado durante mucho tiempo sobre la necesidad de un mayor esfuerzo de Europa, ha convocado una cumbre a los principales líderes europeos, incluido el Reino Unido, eso es curioso. Sobre la mesa, cuestiones fundamentales como el papel de Europa en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania, su rol en el mantenimiento de la paz, garantías para Ucrania y para la seguridad de la Unión. La duda estará en saber si habrá o no envío de tropas europeas, una opción que por ahora no parece muy real. Esto decía el alemán Olaf Scholz.
Es muy importante que nos demos cuenta de que todavía estamos muy lejos de ese punto. La pregunta ahora es, ¿cómo se puede garantizar la paz sin que se tomen decisiones por encima de las cabezas de los ucranianos? Está bastante claro que hay que centrarse en un ejército ucraniano fuerte. Ahora también está claro, mientras haya guerra, no se planteará la presencia de tropas europeas en Ucrania.
La reunión tampoco estaba previsto. No ha llegado a un acuerdo claro. Se trataba de una reunión informal. Tan solo era para hablar sobre la situación de la defensa en Europa. Entre esos líderes hemos escuchado antes a Pedro Sánchez. Se ha vuelto a comprometer a cumplir con el 2% de inversión en defensa. Así resumía los tres puntos fundamentales tratados en la reunión.
Uno, que tiene que contar con la implicación activa de la Unión Europea y de Ucrania en esas conversaciones de paz para que no se anunciara en falso, como ha ocurrido en el pasado. Dos, que tiene que reforzar el orden multilateral y el derecho internacional, por tanto. Es decir, lo que no puede ser es que se premie al agresor. Y finalmente, que la Unión Europea salga reforzada de estas conversaciones de paz.
De París nos vamos hasta Riad, la capital de Arabia Saudí. Allí se ha anunciado que mañana martes se producirá una reunión entre representantes de Rusia y Estados Unidos. Están el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso, Lavrov. Se abordarán preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países. Se tratará cómo serían esas negociaciones sobre Ucrania. Esto es lo que decía Donald Trump antes de coger su avión en Florida.
Estamos avanzando e intentando conseguir la paz con Rusia y Ucrania. Estamos trabajando duro en ello. Es una guerra que no debería haber empezado. En las negociaciones, Zelensky estará involucrado. Creo que Putin quiere dejar de combatir. Tienen una máquina grande y poderosa. Derrotaron a Hitler y a Napoleón. Creo que le gustaría dejar de luchar.
Derrotaron a Hitler y a Napoleón. Igualito, el ejército ruso ahora que el de Hitler y Napoleón. En fin, de verdad, lo de este hombre. Bueno, por Estados Unidos, como digo, Marco Rubio. Por Rusia, Sergei Lavrov. Ha dicho esto cuando le han preguntado por qué Europa está fuera.
La filosofía de Europa no va a ningún sitio. No sé qué pintan en esta negociación que estamos llevando a cabo. Ellos siguen buscando ideas para congelar el conflicto y que siga la guerra. Pero ¿para qué les van a invitar?
Eso se llama cinismo. Zelensky también se encuentra allí esperando más o menos a que alguien le llame. Decía esto sobre un acuerdo entre ambos países.
Ucrania no participará en las negociaciones. No sabía de ellas. Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania es una negociación sin resultado y no podemos reconocer nada. Se trataría de un acuerdo sobre nosotros, hecho sin nosotros, y no reconoceremos tales acuerdos.
¿Qué está en juego tras esta primera reunión en París? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? ¿Cómo está ahora mismo la guerra en Ucrania? Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo. Macron quiere romper la tendencia de no tener respuestas conjuntas por parte de la Unión Europea. Lo hace con un formato distinto, no limitado a los miembros de la Unión, sino contando con la presencia de la Comisión, contando con la OTAN, con el Consejo, con el Reino Unido. Óscar Ruiz es militar y colaborador de Escudo Digital.
Está claro que se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos. Para España, Portugal, podríamos hablar de preocupación, pero si nos acercamos a Rusia, Polonia, Países Bálticos, Finlandia, podemos hablar, quizás no de miedo, pero sí de una mayor preocupación.
Esta rapidez y urgencia se debe a la necesidad de una reacción de Europa, a la que ha pillado a contrapié la rapidez de Trump y Putin y la manera en la que Trump ha dejado a toda la Unión fuera de cualquier negociación. Hay que dar un pasito más y avanzar más rápido en temas de defensa.
Falta una estructura de mando militar común, como tiene ahora la OTAN y que encabeza Estados Unidos. Y sobre todo lo que nos falta es una estrategia común unificada. Europa no se pone de acuerdo en la mayoría de los casos. Somos una unión muy heterogénea. Y en seguridad, precisamente, cada país tiene sus intereses.
Europa no tiene ejército propio como tal. Al parecer es uno de los temas que se habría tratado, al menos en las previas de esta cumbre. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados en cualquier lugar del mundo en relativamente pocos días. España contribuye a ello. ¿Para qué misión?
Es básicamente desarrollar, proporcionar una fuerza de despliegue rápido en casos especiales y puntuales para la Unión Europea, incluso para la OTAN. Pero no es un ejército europeo. Tiene una estructura de cooperación militar, sí, pero unas capacidades muy, muy limitadas.
Precisamente este año, un general español volverá a asumir el mando de esta fuerza de reacción rápida terrestre de la OTAN. El teniente general, ya retirado del ejército, Pedro Pitarch, sabe mucho de este tema porque quiero recordar, no sé si fue, espero no fallar, Pedro, en 2007 fuiste jefe de ese Eurocuerpo en Estrasburgo. Pedro, mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, del 2007 al 2009.
Yo tuve ocasión de visitar aquellas unidades en Estrasburgo, en un viaje a Alemania cruzando la frontera, que está pegadito entre Francia y Alemania, y era como un primer eslabón, pero nunca se ha llegado a ejecutar como un ejército europeo, ¿no? Pedro, estoy equivocado.
No, ciertamente. Lo que pasa es que es lo que más se asemeja a lo que sería deseable en el caso de que se progresara en eso que se llama la defensa común. Lo que pasa es que es muy difícil. Realmente este es un tema que no es un invento del señor Zelensky. Zelensky, el señor se ve apretado con un escenario muy malo, está perdiendo la guerra, claramente, y entonces ha tenido esta idea, ¿no? Pero vamos, esta idea está implícita e incluso explicitada en el Tratado de Maastricht de 1993, el Tratado de la Unión, donde pasa de ser de comunidades europeas a ser, digamos, una Unión Europea con una vocación de ir conformando una unificación europea. Ahí es donde está la base de todo este asunto.
Por tu experiencia, habiendo estado allí, habiendo visto soldados con la banderita de distintos países en el hombro, todos con la misma Unión Europea, ¿por qué no ha fraguado algo más?
Bueno, no ha fraguado porque hay muchos intereses por medio, sobre todo que estaban, digamos, se palpaban sobre la mesa. Vamos a ver, por ejemplo, tú fíjate ahora mismo el por dónde... Cuando el Tratado de Maastricht, en el artículo 42.7, creo recordar, de que se habla de la defensa, digamos, común, por decirlo de alguna manera, de que similar al número 5 del Tratado de Washington, de la OTAN, y tal, y sin embargo, por ejemplo, Dinamarca, digamos, suscribe lo que sea un opt-out, es decir, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero saber nada de la defensa europea, yo solamente la OTAN. Ahora, cuando hemos visto que Trump habla de Groenlandia, el territorio autónomo danés, es cuando uno ya empieza a entender por qué aquel opting out del que ha renunciado Dinamarca muy recientemente ha sucedido. Fíjate tú por dónde van las cosas. Y luego, por otro lado, ha existido siempre, yo me he estado muy metido en todos esos asuntos internacionales de defensa y seguridad, ha sido la vocación tremenda, digamos, absoluta del Reino Unido por torpedear cualquier iniciativa que supusiera una rivalidad con respecto a los intereses americanos y británicos en el seno de la OTAN. Por eso no ha podido avanzar.
Pedro, sobre el papel, y como militar y como conocedor de la Unión Europea, ¿sería deseable, te pido una opinión personal, sería deseable tender hacia eso, hacia un ejército europeo?
Naturalmente que sí. Lo que pasa es que, repito, que hay la defensa europea, para, digamos, mirarlo más genéricamente, tiene tres claves para ese progreso. Uno es la multinacionalidad, la otra es la interoperabilidad, y la otra sería una reestructuración de fuerzas. Todo esto es muy complejo. Es tan complejo como que no es un tema solamente de dinero ni de vocación, sino que, por ejemplo, digamos, se puede desmantelar unidades con la firma de un papel, pero sin embargo para dirigir una unidad coherente y operativa se necesitan años, por tanto no es tan fácil. Luego hay que combinar, digamos, la forma de ser de las distintas distintas naciones participantes. Luego hay que combinar los sistemas de armas que funcionen, los sistemas de comunicaciones, los digamos modular o compaginar o atemperar los intereses industriales de cada una de las naciones. Por tanto, es muy difícil progresar, pero se debe progresar. Pero para mí, la defensa de Europa, las Fuerzas Armadas Europeas, deben ser la consecuencia, o serían, o serán la consecuencia de una integración europea política más fuerte,
claro,
no
claro.
Al contrario.
Claro. Si me apuras, eso va de la mano de una mayor cultura de defensa, y esto lo hemos hablado muchas veces desde hace muchos años, una mayor concienciación de la defensa de todos nosotros, no solo de los políticos europeos.
Naturalmente, eso es fundamental. Ya decía antes que, claro, que la defensa, las Fuerzas Armadas, bueno, están en el corazón del orgullo nacional, y las Fuerzas Armadas son el más visible símbolo y instrumento de la soberanía de un país. Entonces hay que, digamos, hay que renunciar a eso, o al menos ir a una compartición, a una soberanía compartida. Eso es muy crítico y muy difícil. Hay que hacer muchas cosas antes de llegar a esa situación.
Pedro Pitarch, teniente general, ya retirado del ejército, como siempre. Gracias.
A ti, un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, Pedro, cuídate. Chao, chao. Mientras que en Riad y París se habla sobre la guerra en Ucrania, la palabra paz queda aún muy lejos para unos ucranianos que conviven día a día con el miedo que provocan los ataques. Tetiana vive en Odessa y así nos cuenta lo que supone vivir así día tras día.
Me estremezco con cualquier portazo. Una motocicleta por la noche casi me provoca un ataque de pánico, porque tú no puedes sacar de tu cabeza esta experiencia de 3 años que llevas viviendo dentro de la guerra.
El este y el sur del país siguen siendo un escenario de guerra. El único sonido es el que se produce por los drones, los combates cuerpo a cuerpo entre ucranianos y rusos. En las últimas horas, el ejército ruso ha recuperado el control de una nueva ciudad al noroeste de Súzdal, la mayor ciudad de la región del Kursk, que lleva controlada por las fuerzas ucranianas desde agosto del año pasado. Los rusos han conseguido recuperar más del 60% del territorio bajo control ucraniano, pero no han podido todavía expulsarlos. Ojo, hablamos de territorio en suelo ruso. Esto es lo que me contaba hace unos días Jesús Baena, coordinador en Ucrania de Médicos del Mundo.
La situación sigue siendo muy crítica. Los combates se llevan produciendo a diario, muy intensa, desde que la escalada comenzó hace 3 años. Hay unas 14 millones de personas que siguen dependiendo de la ayuda humanitaria, muchos desplazados internos, 3.5 millones de personas que siguen desplazadas dentro de su propio país, y más de 2 millones de personas que ahora, siendo desplazadas, se ven obligadas a volver a sus lugares de origen.
Desplazados, refugiadas, sobre todo mujeres y familias, por toda Europa. Ahora tienen que empezar de cero con la cabeza y el corazón rotos, con la incertidumbre de no saber si volverán a casa, cómo estarán los suyos si es que no son viudas. Por eso preocuparse por la salud mental de todas ellas es ahora una de las prioridades para Jesús y su equipo.
Se calcula que hay unas 10 millones de personas que pueden estar en riesgo de padecer problemas de salud mental. 4 millones de ellas con afecciones que van de moderada a grave. Es un problema que nos ha preocupado desde el principio de la escalada hace 3 años y al cual pues dedicamos una parte de nuestro tiempo. Tenemos psicólogos en nuestros equipos móviles que se dedican a tratar a personas que tienen este tipo de problemas.
No hay cifras oficiales sobre muertos ni de uno ni del otro lado. Se calcula, según las cifras dadas por Zelensky, que se acercarían a casi 50.000 soldados ucranianos muertos. Por el lado ruso tampoco hay un balance oficial. Algunos dicen que 100.000 Otros, como el Servicio de Inteligencia Británico, pasa de 500.000, vete tú a saber. Nos vamos hasta allí. Alberto Rojas es periodista, colega de El Mundo, enviado especial en Ucrania. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo estás tú, macho?
Yo estoy bien, sigo trabajando. Estoy en la capital ahora, después de haber hecho un tour por los frentes de batalla para encontrar reportajes para seguir contando en el periódico. Por tanto, pues yo me encuentro perfectamente bien.
Bueno, te estamos leyendo todos los días y como siempre, es un lujo tenerte por ahí. Oye, ¿cuál es la foto? ¿Cuál es la foto, Alberto?
Ahora mismo la foto que podemos ver por todos los frentes se acerca a algo así como el hombre contra la máquina. Desde el principio de esta guerra empezaron a aparecer los drones como algo, digamos, importante en el campo de batalla, pero es que ahora es el dios del campo de batalla. Ahora hay miles de drones volando todo el rato, con también drones terrestres apoyándolos. Es decir, es muy difícil ya ver combates entre hombres, de hombres a hombres. Ahora mismo se combate contra drones todo el rato y la gran mayoría de los heridos vienen por drones.
Yo recuerdo la última vez que estuve en Kiev, coño, que estábamos más o menos juntos, recuerdo en el hotel los equipos de blindados franceses, precisamente que estaban con equipos de drones desplegándose hacia el este, desde la capital del país. Era muy impresionante, imagínate ahora. Oye, la gente que piensa de lo que está ocurriendo, la gente, es verdad que están ya muy, muy cansados, están agotados mental y físicamente, no hay soldados siquiera en Ucrania. ¿Qué te dicen los civiles de la actual situación política?
Pues los civiles y en realidad también los militares que están en las trincheras quieren dos cosas que en realidad no son contradictorias. La primera es, quieren que la guerra acabe. Están cansadísimos, están traumatizados, están sin futuro, porque el futuro que les espera es seguir combatiendo las trincheras. Por tanto, lo que quieren es que la guerra acabe, punto número uno. Pero punto número dos, quieren garantías de seguridad. Quieren saber que Putin no va a repetir una invasión como esta. Y por lo que estamos viendo ahora con estas conversaciones de paz tan entreguistas por parte de Donald Trump, ellos están muy preocupados porque no ven por ningún sitio estas garantías de seguridad que de alguna manera hagan que Putin se piense mucho una tercera invasión del país.
¿Cuál es tu análisis? Ya no digo la gente, digo tu perspectiva. Tantos meses, tantos años, tantas visitas a aquel país. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto, Alberto?
Yo espero que la guerra acabe en 2025. No sé de qué manera, creo que los dos ejércitos están cansadísimos. Creo que cuando conozcamos las cifras reales, esto se va a ir a una cifra muy por encima de lo que fue la guerra de Vietnam o la guerra de Afganistán. Esto ha sido una auténtica carnicería. Entonces creo que los dos ejércitos ya no pueden sostener por más tiempo esta guerra de desgaste, digamos. La economía rusa puede implosionar en cualquier momento porque está muy dopada hacia la economía de guerra. Y aquí en Ucrania, pues en cuanto Estados Unidos deje de apoyar armamentísticamente, el país yo creo que sufriría un problema para, por ejemplo, de proyectiles de artillería, de drones. Aquí es muy necesario que siga llegando la ayuda estadounidense. Por tanto, creo que en 2025 esta historia se va a acabar, pero no sé de qué manera.
Hace unos días el régimen de Putin decidió abrir una causa penal contra ti, porque sí, seamos sinceros, porque sí. ¿Alguna novedad?
Pues de momento no.
Mejor.
Sé que sí, yo la verdad es que estoy muy sorprendido por la manera en que eso, lo primero, cómo me llegó la información, y lo siguiente es que dejo claro en el texto que publiqué ese mismo día que yo no había atravesado la línea Zakurs, fundamentalmente porque los militares ucranianos con los que llegué al frente me impidieron pasar al otro lado. No solo me lo impidieron ellos, las circunstancias también eran muy difíciles. Es decir, si yo hubiera querido cruzar a territorio ruso me hubieran matado, porque en el punto en el que yo estuve entre las dos regiones, lo que marcaba el frente era la propia frontera, con lo cual para mí era imposible o irresponsable haber seguido este camino que me llevó a estas últimas posiciones ucranianas y haber seguido por mi cuenta hacia las posiciones rusas. Hubiera sido una locura. Por tanto, no, yo no estuve en Kursk, aunque ellos digan que sí.
Ahora mismo, ¿dónde te pilló, Alberto? ¿Dónde estás?
Estoy en la capital, en Kiev.
En Kiev. Bueno, pues te leeremos mañana, pasado, como todos los días. Oye, por cierto, y a modo de postdata, ¿qué tal va Vivir la Guerra, tu último libro?
Vivir la Guerra va bastante bien, la verdad. Estoy contento cómo quedó. La respuesta de los lectores está siendo muy buena. Si yo hubiera podido incluir esta aventura de Kursk, por supuesto lo hubiera incluido, pero en algún punto había que cerrar el libro y espero que la guerra se acabe cuanto antes para que deje de morir gente. Yo mismo necesito ponerle un punto final también a la guerra, porque para mí y para todos los que estamos aquí ya nos sentimos muy contaminados internamente por esta masacre.
Pues mira, ya tienes para el segundo tomo la segunda parte de la trilogía, seguro que te sale. Alberto Rojas,
sí, por desgracia, sí.
Enviado especial del mundo a Ucrania, desde allí, desde Kiev, como siempre. Gracias, amigo, cuídate.
Un fuerte abrazo, Ángel.
Otro para ti, Alberto, chao. Cumbre de líderes europeos en París, mientras la guerra continúa, la guerra de drones, como decía Alberto, con Donald Trump, con Putin y los suyos en Arabia Saudí. Este mundo está muy, muy, muy complicado. Europa quiere dar un pasito adelante, veremos hasta dónde, mientras que Zelensky clama por una salida justa.